SER Podcast.
Entre 2021 y 2025, en solo 4 años, las bajas por acoso laboral entre miembros de la misma empresa han aumentado un 125%. Bajas médicas por acoso laboral han aumentado un 125%. ¿Esto qué significa? Pues que de manera sistemática, esas personas soportan en su puesto de trabajo insultos, amenazas, algún tipo de agresión, incluso física, por parte de otro miembro de su empresa. Puede ser un jefe o puede ser un compañero que esté al mismo nivel.
En vez de enseñarme, lo que hacía era chillarme. Hasta tal punto que chillando delante de compañeros, dijo que me iba a dar 2 tortas.
Cada cierto tiempo me tenía que ir al baño a llorar, yo sola. Una desazón.
A todo esto estaba trabajando con temblores, me quedaba bloqueada.
Para mí fue muy duro por parte de la mutua ver cómo los médicos te decían incluso, no, sí, eso no hay quien lo aguante, eso usted tiene razón. Y cuando te iban plan, te mandaban el informe contrario. A mí esto me pareció una tortura nazi.
Estefanía Salvatierra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Estefanía es la periodista de la cadena SER que cubre la información sobre asuntos laborales y hoy, esta noche, Estefanía, queremos poner el foco sobre esta problemática que avanza a una velocidad increíble, un 125% de aumento de bajas laborales por acoso en 4 años.
Sí, son datos del Ministerio de Trabajo recogidos en los 6 primeros meses del año. Detrás de cada una de estas bajas hay personas, trabajadores con nombre y apellido, a los que de una manera u otra su vida se les ha detenido, con las consecuencias emocionales, profesionales, económicas y personales que esto tiene. Rosa lleva 20 años trabajando como vigilante de seguridad en la Universidad de Elche. Este mismo viernes, su médico de cabecera le dio la baja tras una crisis de ansiedad. Desde enero, cuando se reincorporó tras una baja por una operación, lleva soportando todo tipo de insultos por parte de un compañero.
Cuando me incorporé, pues también empezó pues a insultarme, decirme que no valía como vigilante, que tenía que buscarme un hombre para que me sacara adelante, que yo soy divorciada con 4 hijos. Que me comprara una máquina de coser para irme a coser y que no, que me dejara lo de vigilante de seguridad. Era una puta que me acostaba con todos los funcionarios de la universidad.
Rosa denunció esta situación ante la empresa, una empresa externa a la universidad, y se activó el protocolo.
Y activé el protocolo en la empresa, bueno, me escucharon. Las de igualdad y eso, que hicimos una videollamada, pero recursos humanos y la de igualdad. Pero luego abrieron una investigación y como que no lo vieron fehaciente para que no era, que no había acoso, según ellas no había acoso laboral. Lo abrieron, pero solamente para que no les multen, que se llevan una buena multa por no abrir el protocolo, pero que no actuaron, o sea, no han tomado medidas cautelares, lo que yo me refiero.
Unas medidas cautelares que podían pasar por evitar que coincidiesen en el mismo turno de trabajo o en el relevo. La empresa puede enfrentarse a una multa de hasta 250.000 euros. Rosa es la única mujer en un equipo de 14 hombres. En julio denunció por vía judicial.
Así es que en julio ya decidí ponerlo en manos de un abogado de lo laboral y ya pues con todas las pruebas y grabadoras y todo, que grabaciones que tengo hablando este señor mal de mí, y con un testigo presencial, porque los demás todos, en este tipo de casos, lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo. Miedo el que lo sufre y miedo los testigos que hay alrededor, que por represalias o porque la tomen, sí, porque los despidan o algo de eso, callan y siguen, ¿me entiendes?, ocultando que hay acoso, lo guardan en silencio, o sea, no te ayudan, te ves muy sola, muy sola, muy sola. En este tema te ves solísima.
Necesita medicación para dormir y dice que sus noches son angustiosas.
Y con un estrés y una ansiedad que me cuesta muchísimo dormir por las noches. Llevo tomando medicación antes de darme la baja, Lexatin y Dipraz. Ay, que sí, he llorado, sí. Y lo que... sigo llorando. Aparte del daño que eso... me ha decepcionado por completo, porque yo era una persona que me llevaba estupendamente con mi compañero y no sé por qué de la noche a la mañana empezó, no sé, a obsesionarse conmigo, no sé por qué meterse conmigo, el querer destruirme, no lo entiendo, no sé.
Susana López, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar?
Es psicóloga experta en acoso laboral, nos escucha desde Radio Sevilla. Señora López, ¿usted está notando en la consulta este aumento de las bajas por acoso laboral del que hablan los datos?
Sí, es cierto que lo que vemos en consulta sí vemos un aumento de ello, pero también es cierto que cuando llegan los pacientes muchas veces no saben que lo que están viviendo es acoso, si es acoso o es estrés laboral. Muchos de ellos también tardan meses, incluso años, en identificar que lo están sufriendo. Y ese retraso aumenta el daño emocional. De ahí que detectarlo pronto sea la clave.
¿Cómo se identifica la diferencia entre una persona que me genera mucho estrés y una persona que me está acosando?
Pues el estrés es una reacción que sabemos que es una reacción física y emocional que suele ser puntual ante exigencias de trabajo que nos superan y pensamos que no tenemos los recursos suficientes para afrontar esas situaciones y no implican intención de daño. En el caso de nos encontramos con casos de acoso laboral, pues sí son conductas repetidas, intencionadas y que van dirigidas a hacer daño a esa persona.
¿Qué es lo primero que se trabaja con una persona que se encuentra en esa situación?
Lo primero es validar la emoción que trae, también pues que se sienta comprendida, sostenida y sobre todo que entienda que lo que le está pasando es real, que no se lo está inventando.
Y, claro, llega un momento en el que esa persona va a tener que volver al trabajo, porque no todo el mundo puede permitirse cambiar de trabajo o dejarlo. Entiendo que ustedes tienen que prepararse o tienen que preparar al acosado para que vuelva al puesto de trabajo y pueda protegerse psicológicamente.
Sí, exactamente. Nosotros empezamos con las sesiones de terapia en el que trabajamos sobre todo con mecanismos de afrontamiento saludables, como son fortalecimiento del autocuidado, reestructuración cognitiva, le enseñamos también habilidades de regulación emocional y otras técnicas como de comunicación efectiva, asertividad y búsqueda de apoyo social, que es muy importante.
Entiendo que cambia muchísimo si uno ha sentido el apoyo de sus jefes o no.
Pues sí, porque en muchas ocasiones, aunque el jefe es consciente de ello, pero suele mirar también para otro lado. Y entonces esta persona pues empieza a experimentar confusión, sentimientos de culpabilidad, también si lo estará haciendo bien o no, y le suele costar volver bastante al puesto de trabajo. Pero como bien has comentado antes, en la mayoría de los casos pues es necesario volver a él, con lo cual es muy importante pues dotar eso de herramientas para que la vuelta al trabajo y el desarrollo pues sea lo más adecuado y saludable posible para esta persona.
No, iba a decir que eso será cuando el acosador no sea el propio jefe, claro. Que hay casos, claro, en que también se produce de esta manera, ¿no? Pero quería preguntarle si hay una determinada personalidad con la que el acosador se ceba. Del trabajador, personalidad del trabajador.
Pues depende de sobre todo de las habilidades sociales que tenga esta persona, también si son personas más o menos inseguras, fundamentalmente es lo que depende.
¿Qué secuelas deja algo así? O sea, entiendo que esto tiene que dañar muchísimo la autoestima y que tiene efectos en otros campos de la vida.
Sí, totalmente, pues pasa factura tanto a nivel familiar como a nivel social, empieza a haber un deterioro en esas esferas, empieza a haber también problemas de autoestima y de autoconfianza y evidentemente pues pasa factura a todas las esferas, no solamente al ámbito laboral.
Estefanía, ¿el acoso laboral es más frecuente en unos sectores que en otros o en algunos escalafones más que en otros o no?
No, el acoso laboral es transversal, afecta a toda la escala jerárquica dentro de las empresas, a hombres y a mujeres, y da igual a qué te dediques. Hoy prácticamente todos conocemos una situación de este tipo y todas terminan con la víctima destrozada. Tony, por ejemplo, después de 23 años trabajando en el sector metalúrgico, terminó su relación laboral con la empresa con una extinción de contrato. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció que el acoso que sufrió durante 2 años fue por contingencias profesionales. 2 compañeros le insultaban, le vigilaban cuando iba a tomar café y hacían pintadas con su aspecto físico.
Puta zorrona, tetuda, me pusieron un mote, ¿no? Porque un día fui al trabajo con el chándal de la selección española y ya de ese día pues ya era en España, ¿no? España guarra, España pelotuda, y en mi cajón me lo abrían, me echaban pegatinas con dibujando penes, me llenaban de mierda, basuras, de flejes, de metálicos y todo metido en mi cajón.
Pensó incluso en el suicidio, aunque nos cuenta que no tuvo valor.
Señora López, la desesperación en los casos de acoso laboral puede llegar a ese punto. ¿Cuánto dura el proceso que va minando una persona hasta el punto de pensar en el suicidio por un acoso en el trabajo?
Sí, sí, es cierto que en casos extremos se puede llegar a ello. Normalmente pasan antes por mecanismos de afrontamiento, pues que no son saludables. Como pueden ser aumentar el consumo de alcohol, alterar los hábitos alimentarios dándose atracones, restricciones, conductas compensatorias y en casos ya más desesperados pues pueden acabar pues con intentos de suicidio.
Susana López, psicóloga especializada en acoso laboral, gracias y buenas noches.
Gracias, Aymar.
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen que tener un protocolo antiacoso y las que tienen más de 50 trabajadores deben incluirlo en su plan de igualdad. Pero, ¿qué pasa cuando la persona encargada de explicar ese plan es acosada por sus propios compañeros?
Una vez que fui a darles una charla de implantación del plan precisamente de igualdad y protocolo frente a situaciones de acoso, el comentario que se hizo en los vestuarios fue si tiene tanta mala hostia esta tía, ¿cómo tendrá que follar? Cuando yo hacía inspecciones decía que yo mentía, cuando yo pillaba situaciones de riesgo, pero flagrantes, le decía al cliente a mis espaldas que eso era mentira, que me había inventado las cosas, habiendo una inspección, habiendo fotos, los compañeros, los trabajadores estaban completamente manipulados y estaban amenazados. Me desacreditaban en mi trabajo. Si aceptaba esa desacreditación, terminé desquiciada allí.
Gisela Alvarado, abogada asociada de Sagardoy, buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar y Estefanía, y muchas gracias por la invitación. Gracias. También quiero agradecer a todos los oyentes por estar conectados.
¿A qué tiene derecho un trabajador acosado?
Ok, en primer lugar, una persona trabajadora que se considere víctima de acoso puede interponer una denuncia interna ante la empresa para reportar estos hechos. Una vez que la empresa recibe la denuncia, la empresa tiene la obligación de investigar los hechos. En primer lugar, para esclarecer los mismos, para determinar si son veraces o no, y también para determinar las eventuales responsabilidades que le puedan corresponder al supuesto acosador. Un poco en la línea de lo que han comentado hace unos minutos, Es importante tener en cuenta que todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, tienen la obligación de implementar protocolos para la prevención y actuación frente al acoso laboral, y también frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual.
¿La empresa tiene obligación de tomar alguna medida cautelar inmediata respecto al compañero denunciado mientras investiga o no?
Sí, efectivamente. O sea, en primer lugar, la forma de proceder durante la investigación, cómo la empresa se tiene que comportar, va a venir regulada en el protocolo de acoso implementado en la empresa. Tanto si este protocolo se ha cumplido y se ha implementado en la compañía como no, la empresa tiene que investigar. Una vez que la empresa tome conocimiento de los hechos denunciados, en el marco de la investigación, la empresa o el investigador a cargo tienen que decidir ¿qué medidas cautelares pueden aplicar, en primer lugar, para garantizar la seguridad de la supuesta víctima? Estas medidas podrían ir desde poner al supuesto acosador en una situación de permiso retribuido, de forma que continúa percibiendo su salario, pero no va a prestar servicios, no va a trabajar, no va a tener contacto con la supuesta víctima de acoso, o también en función de las circunstancias del caso, por ejemplo, decir no te voy a dar el permiso retribuido, pero voy a aplicar otra medida que será la del teletrabajo. Pero todo esto, obviamente, haciendo un análisis casuístico en función de la realidad, ¿no? De las circunstancias de cada caso.
¿Qué tiene que hacer un trabajador si se reconoce en situaciones como las que hemos escuchado hace unos minutos? ¿Tiene que buscar testigos que estén dispuestos a avalar lo que él cuenta? ¿No es necesario?
A ver, en el marco de la investigación, la persona denunciante obviamente va a manifestar los hechos que justifican su denuncia y, si lo desea, puede dar nombres de personas que pueden dar fe, que pueden testificar, que pueden corroborar sus alegaciones. Pero este mismo derecho que tiene la persona que se considera víctima de acoso, también lo tiene la persona que es considerado un supuesto acosador. Hay que tener en cuenta que en el marco de la investigación se tiene que presumir la inocencia del supuesto acosador, ¿no? Hasta que finalmente finalice la investigación y se determine si ha habido acoso, si no ha habido acoso, o tal vez si no ha habido acoso, pero se han producido unas conductas indebidas que la empresa no tiene por qué tolerar en el centro de trabajo.
Claro, pero si por ejemplo el acoso es verbal en un momento o en un ámbito de trabajo en el que suelen estar dos personas, ¿ahí cómo se buscan pruebas? Quiere decir, es muy difícil probar un acoso verbal.
Sí, aquí lo que hay que tener en cuenta es que en el caso del acoso laboral, esta no es una conducta que sea de una sola vez y nada más, sino que suele ser recurrente y sistemática, un poco también en línea de lo que la psicóloga ha comentado. Entonces, en este contexto, aunque el trabajador, la persona trabajadora que se considere víctima de acoso pueda hacer referencia a una sola persona, por ejemplo, como testigo, el investigador puede entrevistar, obviamente manteniendo la confidencialidad de la identidad de las personas involucradas, puede entrevistar a las personas que estime convenientes porque considere que pueden haber visto algo. Entonces el investigador va a realizar una investigación profunda y puede ser que en esa investigación determine y diga, oye, mira, es que he podido identificar que existe efectivamente un patrón de conducta por parte de esta persona ¿no? En contra de esta persona, porque me ha dicho tal testigo que entrevisté esto, pero adicionalmente el otro me lo pudo confirmar de esta forma. Sin duda alguna, es muy importante que estas investigaciones se realicen de forma totalmente objetiva, ¿no? Y totalmente imparcial.
Una persona que se sienta víctima de acoso por parte, por ejemplo, de un superior, ¿tiene derecho a grabar conversaciones o eso es ilegal?
No, lo puede hacer sin ningún problema. Es más, esas grabaciones que pueden tener, que las puede realizar sin pedirle la autorización al superior, al jefe o a la otra persona a la que está grabando, pueden incluso ser utilizadas válidamente en un proceso laboral.
¿Se dilatan mucho en el tiempo estos procesos?
A ver, las investigaciones, una vez que se denuncian los hechos, las investigaciones se tienen que realizar dentro de los plazos que están implementados en la compañía. Los protocolos, por lo general, suelen establecer plazos máximos de investigación en torno a los 20 y 30 días hábiles. En todo caso, cualquier prórroga de la duración de esta investigación tiene que estar justificada. O sea, lo que no puede hacer la empresa es, ya hemos designado al investigador y que el investigador, pues nada, que el tema le tomó mucho tiempo, tiene una agenda muy recargada y pues por eso la investigación ha durado 60 días. No, lo más importante es que se respeten los plazos máximos de duración de la investigación y que cualquier prórroga de la misma, insistimos, tiene que estar justificada.
Supongamos que nos está escuchando alguien que tiene un cargo intermedio, que sabe que se está produciendo algún tipo de acoso en su empresa, pero le consta también que el afectado no quiere que se sepa, que esto también es habitual. ¿Se puede actuar, aunque haya un deseo expreso por parte de la supuesta víctima, de que no se intervenga?
Sí, en este caso, o sea, entendemos que tenemos a una persona trabajadora que considera que un compañero es víctima de acoso, sabe que el compañero que es víctima de acoso no quiere denunciar los hechos, la persona trabajadora que es testigo de estos hechos puede interponer una denuncia contra la empresa. No es solamente la persona que se considera víctima de acoso la que puede presentar esta denuncia. Es más, incluso también la representación legal de los trabajadores de existir en el centro de trabajo puede presentar una denuncia precisamente en defensa de los derechos de la supuesta víctima.
Gisela Alvarado, abogada laboralista de Sagardoy. Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y Estefanía Salvatierra, compañera de la sección de Economía de la cadena SER. Salvatierra, gracias.
Gracias, Deimar, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.